Aconda aus Berlin, live vom Foro Social de Migraciones in Madrid. Die Webseite von Matraconda findet ihr unter www.npla.de oder www.myspace.com/matraconda.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Matraconda en vivo, desde Madrid, tercer foro social mundial de migraciones. www.npla.de o myspace.com/matraconda.
Nosotros, mujeres y hombres, que somos parte de más de 2.000 movimientos y organizaciones sociales de 90 países del planeta, nos hemos reunido en Rivas hacia Madrid del 11 al 14 de septiembre bajo el lema Nuestras voces, nuestros derechos por un mundo sin muros.
Bajo la proclama Nuestras voces, nuestros derechos por un mundo sin muros, más de 2.000 personas de todo el mundo se juntaron este septiembre en Rivas, Madrid, durante el tercer Foro Social Mundial de las Migraciones, para debatir los diversos aspectos de la migración, intercambiar ideas y ampliar redes. Susana, una de las organizadoras, nos contó un poco sobre los objetivos del foro.
Hemos conseguido que hayamos aumentado la representatividad por países respecto a hace 2 años, que había mucha menos gente de Asia o de África que de lo que hay en esta edición. Es uno de los grandes desafíos. Y también, sobre todo, conseguir también la participación de las asociaciones propias de los migrantes y no tanto de ayuda o de defensa de los derechos de los migrantes. Esto ya ha servido para varias cosas. Una, que se escuchen nuestras voces, las voces de los migrantes, las voces de los que defendemos los derechos de los migrantes. Dos, que se hayan ampliado las redes de participación entre los migrantes, que la sociedad civil ocupe de nuevo un espacio público en el que poder hablar, en el poder decir, en el que poder participar y con el que poder cambiar algo en este mundo globalizado y capitalista en el que cada vez se oprimen más los derechos de los más reprimidos.
Como Matraconda, fuimos con el deseo de conocer a toda esa gente, de aprender más sobre las organizaciones y, sobre todo, de difundir lo que ahí iba a pasar. Rápidamente nos dimos cuenta que esto sería un gran desafío. Tanta gente y un programa cargado de temas tan variados como la gente. Nos perdimos un poco el primer día, viendo que nos interesaban tantas cosas y que no nos alcanzaría el tiempo para todo. Así que decidimos dividirnos, cada una siguiendo ciertos aspectos de la migración, juntándonos por la noche, tratando de organizar lo que teníamos para tener por lo menos una parte de este rompecabezas. Y aquí el resultado, un collage de algunas voces luchando por un mundo sin muros. En cuanto a la situación de los trabajadores migratorios, el foro dejó por escrito en su declaración final su exigencia de la ratificación impuesta en práctica de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios. Esta convención es uno de los 9 documentos de las Naciones Unidas, junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ninguno de los países europeos la ha ratificado.
Y por eso estamos aquí, recorriendo otra vez las calles.
Puede ser una experiencia positiva, pero muchas veces se dan casos de explotación, de discriminación, y esta convención reconoce la vulnerabilidad específica del proceso migratorio de los trabajadores inmigrantes. En ese sentido, busca reforzar las protecciones legales. La convención provee un reconocimiento de derechos tanto a documentados como indocumentados, y esto es uno de los puntos que para la Unión Europea, sobre todo, les crea un problema.
Un trabajador fuera de su país carece de un marco legal que lo proteja. El Estado desaparece. Sus derechos laborales ya no son tan claros. Su rol como ciudadano se ve cuestionado. Se encuentra expuesto a situaciones de maltrato, a bajo sueldo, a explotación.
La inmigración es un dolor. La inmigración no es una cuestión de que voy para allá porque tengo un plan y tengo mis amigos. No, la inmigración es voy a buscar a la que me encuentro. ¿Y qué se encuentra uno? Malos consejos, poca asistencia social, malos pagos. Ese es el problema de los inmigrantes. Los inmigrantes no tienen ningún derecho, más que el único derecho de ser despedidos. Porque su situación es tan grave y tan mal pagada que tenemos que vivir para mantener a nuestras familias. Yo tuve que trabajar durante 18 años y créanme que perdí el tiempo. Yo soy sociólogo en México, llego a Holanda, soy analfabeta. ¿Se fija la diferencia? No importa, recibí el golpe, lo asimilé. Seguí trabajando y asimilé el golpe. Y después de 18 años estudié antropología. Y ahora sigo tratando de explicarme por qué países industrializados no apoyan a los inmigrantes, como dice la compañera, como algo valioso, perdón, con la compañera, como algo valioso. Estamos cuidándoles a sus viejos, estamos cuidándoles a sus hijos. ¿De qué se fijan?
Cuando los gobiernos se ajustan a las leyes económicas que el neoliberalismo exige, el inmigrante se convierte en un objeto de cambio, en una necesidad de las empresas para competir en el mercado. El Estado se vuelve cómplice.
Últimamente, por lo menos en el Estado español, hay un método de contratación y es el tipo de contrato mercantil, es decir, son falsos autónomos que se tienen que dar de alta en la seguridad social y tienen que pagar todos los impuestos como autónomos. Les mantienen al margen de la relación laboral con el empresario, en ningún momento pueden llevarle, como cualquier otro trabajador, a hacer ningún tipo de denuncia y desde luego no tiene ni siquiera los derechos que puedan tener los autónomos por el tipo de contratos de autónomos. Es asombroso ver la cantidad de inmigrantes que hay en Hacienda dándose de alta como si fueran trabajadores, que luego no van a tener ningún derecho y que más de la mitad de su salario va a tener que ir a las arcas de la seguridad social, que luego no va a tener repercusión para ellos, porque no van a tener ni derecho al paro, no van a tener derecho al paro, ni van a tener derecho a una baja laboral en caso de que, bueno, en los primeros meses pues tengan un accidente laboral o cualquier cosa.
De los 500.000 funcionarios que vemos en Andalucía, tenemos una serie de derechos conquistados con mucho esfuerzo, pero a los inmigrantes que llegan no tienen esos derechos ni siquiera que nosotros tenemos, que son escasos. Por ejemplo, la seguridad social de los inmigrantes, ellos pagan 40 euros todos los meses. La seguridad social, para tener derecho a la jubilación, para tener derecho a una pensión por enfermedad, tiene que tener una cotización de 15 años cotizado. 15 años cotizado. Si los inmigrantes llegan con contrato en origen, por 3 meses estamos sacando las cuentas y tienen que estar viniendo a España para tener un derecho a la seguridad social, a la jubilación o algún tipo de pensión, tienen que estar trabajando 60 años. 60 años tienen que estar los inmigrantes trabajando.
En el contexto actual, una persona es ciudadano solo en su país. Fuera de estas fronteras se convierte en un sujeto sin derechos. Por esta razón, durante el foro, varias organizaciones insistieron en la necesidad de una protección jurídica para los trabajadores migratorios.
La migración tiene unas reglas que ponen los países más avanzados. Las reglas no sirven para controlar la migración. No permiten establecer un verdadero control o una regulación de flujos y, sin embargo, todos los países más siguen manteniendo ese tipo de acuerdos. Seguimos en unas políticas obsesionadas por la seguridad y obsesionadas por el control fronterizo. Y nos preguntamos que si realmente hay una necesidad mutua, si hay un beneficio para los países de origen que reciben remesas a través de las familias de los migrantes, que donde los migrantes adquieren capacidades, adquieren nuevas habilidades, y en los países de destino, donde hay necesidad de fuerza de trabajo, donde hay sociedades envejecidas, donde hay, en nuestro caso, en el caso español, una caja de la seguridad social muy castigada y que fue de alguna manera reflotada por la mano de obra migrante, si hay esa necesidad mutua, ¿por qué es que no hay esta negociación? Tendríamos que avanzar hacia un marco negociador real. Por supuesto, el óptimo es un marco multilateral y la convención marca un umbral, un buen umbral de derechos que sería un buen estándar.
Una sorpresa positiva del Foro de las Migraciones fue la gran cantidad de temas alrededor de la situación de las mujeres migrantes. En varios seminarios y talleres se habló de los problemas que tienen las mujeres viviendo en un país extranjero. Estas mujeres se encuentran en situaciones de desigualdad, no solo en relación a los hombres migrantes, sino también a la de las mujeres autóctonas. Un problema muy grave para las mujeres migrantes es la situación laboral. Discriminadas por ser migrantes y también por ser mujeres, las inmigrantes, muchas con formación académica, tienen que hacer cualquier trabajo de mierda y mal pagado. Para rebelarse, les falta muchas veces el saber y la autoestima.
El maltrato hace sentir al maltratado que es una mierda. Y esto no solo ocurre cuando un hombre maltrata a una mujer y ésta llega a creer al menos por un momento que ella se lo merece. Esto pasa con fuerza atroz en la construcción diaria de la vida social. Las mujeres inmigrantes llegan a sentir a veces demasiado agradecimiento por un salario que a todas luces no paga el inmenso trabajo que realizan.
Muchas migrantes trabajan en la industria del sexo, donde es más fácil conseguir un trabajo cuando no se habla el idioma y no se tiene papeles. Pero ahí, estas mujeres se encuentran en una situación aún más precaria. Una representante del colectivo Etaira, el cual lucha por la legalización de la prostitución en España, habló sobre las causas en el taller Derechos y Trabajo Sexual.
En el hecho de que es cierto que el acceso en sociedades industriales como las nuestras y en sociedades modernas, el acceso a los derechos ciudadanos de la gente está muy basada en su condición de trabajadoras. La gran mayoría de trabajadoras del sexo se quedaron fuera de esa regulación porque a pesar de tener elementos económicos, ¿no?, para vivir en este país y para vivir bastante bien, no pudieron demostrar la procedencia de esos ingresos económicos porque la prostitución no está legalizada como tal ni está reconocida.
En situaciones aún más graves se encuentran las personas transexuales y transgéneros en situación de migración. Muchas veces han huido de la discriminación a causa de su identidad sexual de sus países de origen y se dan cuenta que los mismos problemas ocurren en el país de acogida. Lisette del colectivo LGBT COGAM explica en el seminario Diversidad, Migración y Cambio Social por qué.
Del colectivo LGTB, las personas transexuales y sobre todo las mujeres transexuales, porque somos mujeres y todo lo demás, tenemos una dificultad mayor a la hora de presentar un currículum más cualificado por todo el proceso de exclusión social que en nuestros países de origen hemos tenido. El proceso de exclusión social de las personas transexuales, de sexo femenino, de mujeres transexuales, empieza desde su colegio, desde su infancia, cuando comienzan a manifestar esa identidad sexual y ese deseo de poder ser lo que ya son. Entonces, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de haber hecho ese proceso, esa transexualidad, sufrimos más fácilmente la exclusión social en nuestros países de origen. Y por lo tanto, cuando llegamos a España, no podemos dar una respuesta mucho más acorde a la necesidad de ese mercado español. Entonces nosotros proponemos una serie de formación en talleres y cursos.
COGAM no solo ofrece formación y cursos, sino también solidaridad y apoyo directo.
Igual tenemos una bolsa de empleo que poco a poco va creciendo. Por ahora somos un intermediario entre otras bolsas de empleo que conocen, que si derivamos personas de COGAM, saben que son personas del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Pero también estamos creando dentro de la bolsa de empleo una concienciación dentro de los empresarios para que hagan una contratación directa al colectivo. Por ejemplo, en mi caso, perdonad que lo haga personalice, pero cada vez se me añaden más y más situaciones particulares. Soy mujer, soy transexual, soy inmigrante. Y frente a todas esas situaciones y estereotipos, tengo que luchar y enfrentarme para lograr un estatus de igualdad al que muchos fácilmente pueden acceder.
Uno de los logros del Foro de Migraciones en Madrid fue seguramente la visibilidad de las mujeres migrantes y, sobre todo, de las diferencias entre ellas. En el poco tiempo que nos quedó para charlar con los y las participantes, nos dimos cuenta que muchos tienen pensamientos parecidos.
Cuando las personas hablan sobre mujeres, en general se refieren a las mujeres blancas. Aquí, en cambio, he escuchado hablar en especial sobre mujeres migrantes negras. Las cosas han cambiado. Todavía queda mucho por hacer, pero se han dado cambios. Creo que algún día, cuando hablemos de mujeres, nuestras diferencias serán admitidas. La emancipación es un proceso que, por suerte, nunca termina, como muchos creyeron. Hoy, 20 o 30 años más tarde, es posible que todas, tanto las mujeres negras como las blancas, nos encontremos y hablemos sobre cómo nosotras podríamos cambiar la situación en la que todas, al fin y al cabo, nos encontramos. La diversidad de temas que se trataron durante el Foro de las Migraciones es muy extenso. Durante el acto de inauguración, Francois Houtard, sacerdote y sociólogo belga, habló sobre la agudización del problema de las migraciones climáticas. Estas no solo ocurren desde los países del sur, sino de igual modo dentro de los industrializados. Houtard hace hincapié a lo largo de su ponencia en la pregunta: ¿vale la pena vivir en New Orleans?
Realmente debemos preguntarnos también si valdrá la pena de vivir en las islas del Pacífico con la alza del nivel de los mares, de vivir en Lagos, en Karachi, en Mumbai, en Buenos Aires, pero también en Amsterdam, en Nueva York. ¿Valdrá la pena vivir en Asia Central, en el Sahel, con el calentamiento de la tierra y la falta de agua? Si realmente nos preguntamos si valdrá la pena vivir en Nueva Orleans.
Los estudios hablan de grandes números de desplazados por sequías e inundaciones, además de la utilización de grandes extensiones de tierra para la producción de agrocombustibles. Según Houtard, es el modelo de desarrollo vigente, altamente consumidor de energía fósil, que ha llevado a una desestabilización ecológica por la propia acción humana.
Así, realmente, podemos decir que las consecuencias son enormes. En Paraguay se expulsó 1 millón de campesinos de sus tierras, en Brasil 3 millones, en Colombia 4 millones, en Indonesia 6 millones. Si espera, si continúa así el proceso, que en algunos años podrían ser 60 millones de personas, de campesinos expulsados de sus tierras por el desarrollo del modelo capitalista de la agricultura, por justamente el pasaje, la destrucción de la agricultura campesina para producir de manera capitalista y de manera productivista.
También se abordó durante el foro el tema de las incoherencias existentes entre la cooperación internacional para ayuda al desarrollo y el respeto a los derechos humanos. Este tipo de cooperación funciona, según Carlos Alberto Ruiz, de la Federación de Asociaciones para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de acuerdo a la ética de una banda de ladrones. Esta ética se basa en ser buenos en determinadas líneas, con determinados grupos, que además presenten determinados tipos de conducta. Esta cooperación oficial y empresarial, que va de la discusión sobre las verdaderas causas de la pobreza lleva igualmente a muchas personas a moverse involuntariamente hacia otros países.
Especialmente la cooperación europea ha sabido articular mecanismos y proposiciones de la cooperación que en esa matriz de lo que es una ética de la banda de ladrones muestra en esa competencia global qué bueno podemos ser los europeos mientras estamos estableciendo condiciones mayores de explotación, de desestabilización, de no dejar ser, de no dejar hacer desde los países del sur.
Dentro del marco de la cooperación y ayuda al desarrollo, el tema de la deuda externa de los países del sur juega igualmente un papel central. Este ha sido instrumento de negociaciones donde los países deudores, a cambio de su suspensión, firman tratados que afectan la situación de los migrantes. Entre diferentes estados se han pactado acuerdos de repatriación inmediata de aquellas personas que logran llegar a otro país.
Con estas cosas que os cuento, pues nos veremos que tiene mucho que ver la deuda con las causas de la pobreza. No solo por la extracción de recursos económicos que supone, sino porque sirve de instrumento para manejar y orientar las economías de los países del sur hacia un capitalismo feroz en el que no pueden competir. Esto también ocurre, la deuda también sirve como mecanismo de control de la política para el Estado español. Ha sido de hecho una de las claves de todos los tratados que hizo entre el 2006 y el 2008 el Estado español con determinados países de África para la repatriación de inmigrantes. Por ejemplo, Senegal se ha visto agraciado con la reducción de su deuda en cuanto accedió a repatriar inmigrantes de los que consideramos aquí ilegales, se considera la legislación considera ilegales, sin necesidad de que sean senegaleses de origen. O sea, cualquier inmigrante que venga, que haya venido en cayuco, puede ser repatriado a Senegal.
Otra forma de enfocar el tema de la migración fue desde el concepto de la transmigración y de las potencialidades que desde esta forma de migrar o de moverse puede tener, es decir, de qué manera ambos países, tanto el de origen como el de destino, pueden beneficiarse de los flujos migratorios. El transnacionalismo fue definido por Cristina Blanco de la Universidad del País Vasco como un conjunto de actividades creadas por los migrantes transnacionales que les permite vivir de manera simultánea en dos espacios, en dos lugares, en dos sociedades, la de origen y la de destino. Transmigrantes serían entonces aquellos que cotidianamente viven dependiendo de las múltiples y constantes relaciones entre la sociedad de origen y de destino. Blanco presentó los argumentos básicos, tanto a favor como en contra, del modelo de codesarrollo que busca subrayar la importancia de involucrar los migrantes transnacionales activos en las asociaciones de migrantes en los países de destino en proyectos de desarrollo en sus países de origen.
Los defensores de esta idea de codesarrollo afirman que este modelo potencia la colaboración mutua entre países en lugar del modelo de cooperación tradicional que perpetúa en definitiva la relación norte-sur y la colonización del norte al sur. La condición de ciudadanos transnacionales lo que permite es que el migrante como agente de desarrollo sea un desarrollo endógeno, más acorde con la cultura del país de destino, que si aparece un agente de desarrollo que pertenece a otro satélite. Los detractores, sin embargo, pretenden ver en el codesarrollo pues una práctica, en el fondo esto lo que es, pues es una estrategia de los países de los gobiernos de los países de destino para quitarse, digamos, la masa de población que pues en un momento determinado pues pueden sobrar, ¿no? En esos países de destino, y por lo tanto lo que significa esto es un subterfugio, una mascarada para potenciar la vuelta al origen.
Representantes de las asociaciones de migrantes ven este modelo de forma crítica. Óscar Chacón, de la Alianza Internacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, dejó claro en su intervención los riesgos que corren los migrantes al asumir esta función.
Esta breve presentación diciendo nada más que nosotros en la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas estamos absolutamente claros que no podemos ni debemos jugar el rol de pretender ser los llaneros solitarios de la película. Hay un vacío de destreza y de conocimiento. Y no estoy hablando solamente de educación formal, que necesitamos superar. Me refiero a, por ejemplo, qué entendemos, por lo menos los migrantes, qué entendemos por desarrollo económico. ¿Es diferente hablar de desarrollo económico de hablar de crecimiento económico? ¿Quién entiende esas cosas? O sea, la verdad de las realidades es de que la mayoría de la gente que está ejerciendo roles de liderazgo en organizaciones de migrantes nunca estudiaron economía. Nunca cursaron una clase sobre desarrollo económico local. Entonces, ¿cómo contribuir a superar esos vacíos de conocimiento? Y más allá del conocimiento, los valores. Hay un amigo salvadoreño que tiene mucha experiencia en el campo este de desarrollo económico local y dice, mira, si no cambian los valores, es más fácil crear un millonario que crear una comunidad saludable. Y es cierto. Entonces, si nosotros no nos equipamos debidamente con un nuevo rubro de valores, a la misma vez que nos enriquecemos con conocimientos y destrezas que nos permitan ser más efectivos a la hora de incidir, pues el camino va a ser mucho más largo de lo que debería.
Soy tú.
Foro Social Mundial de Migraciones en Madrid. Finalmente quedaron muchas impresiones. Se dieron discusiones muy interesantes y quizás un pasito hacia un mundo sin muros. Pero también hubo voces críticas. Impulsos para los próximos foros.
Visité algunos seminarios pequeños. Las temáticas eran muy diversas, pero no se profundizó mucho. Las discusiones finales siempre apuntaron a una misma dirección y se quedaban siempre en un nivel teórico. En general, se habló de que tenemos que derrumbar murallas, de que no pueden seguir construyéndose fronteras, de que los migrantes necesitan más derechos y de que debemos parar de diferenciar entre si naciste aquí o allá. En total, se apelaba a los derechos humanos para todos por igual, pero lo que yo extrañé fueron propuestas concretas.
Aber konkrete Aktionen habe ich noch nicht so viel gehört. Maybe we should not stop talking to ourselves because
quizás tengamos que parar de ocuparnos de nosotros mismos. La mayoría de personas aquí presentes ya están bastante sensibilizadas en el tema. Si compartimos entonces la misma opinión, ¿por qué no invitamos a las personas del gobierno acá para que estos cambien su actitud?
Matraconda aus Berlin, live vom Foro Social de Migraciones in Madrid. Die Webseite von Matraconda findet ihr unter www.npla.de oder www.myspace.com/matraconda.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Matraconda en vivo, desde Madrid, tercer foro social mundial de migraciones. www.npla.de o myspace.com/matraconda.